eso. Muy bien, muy bien. Vamos aprendiendo. Ahora yo le quiero mostrar algo en la Biblia. Que hay momentos que vos querés, te acercás, tu corazón está abierto, vos estás cantando, pero aún así es como parece que hay una barrera. Si esta fuera la persona de Dios, es como que hay una barrera. Hay algo que te impide de sentir a Dios, que te impide de ver a Dios, te impide de estar con Dios, aunque parece que vos querés, pero hay algo que muchas veces nos impide más allá de si queremos o si no queremos. Y en esta mañana quiero que sea una mañana que se quiten todas las barreras, todo muro que nos separa de la intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren que se caiga ese muro? Yo no sé si pasa con algunos acá, pero esta noche vamos a tener una noche muy especial, que me gustaría que no algunos nada más tuvieran encuentro con Dios, sino todos. Pero para eso es muy importante esta mañana las cosas que vamos a hacer para quitar estas barreras y estos muros que nos separan de Dios. Les voy a mostrar varios versículos. Yo necesito, por favor, de la paciencia de ustedes. Yo sé que muchas veces, si se hace largo, uno ahí se preocupa, pero aguántense, aguanten máximo posible, pongan ganas. Yo les voy a mostrar a la noche un video de niños prodigios. ¿Saben lo que son niños prodigios? Son niños que tienen habilidades desarrolladas desde muy chicos. En este caso son músicos. Una niña de 5 años tocando el violín en la orquesta principal de China. Hay un niño de 8 años tocando la guitarra y cantando a la vez. Impresionante. Hay una banda de jazz, chicos de 12 años, que tocaron a concursos mundiales. Ustedes van a ver, y por ahí a veces a algunos les gusta y a otros les pone mal, porque bueno, es un chico de 8 años hace eso, o sea, yo que tengo 14 nunca voy a llegar a eso, algunos piensan. Pero lo que quiero mostrar a la noche, ustedes se van a dar cuenta que si los chicos tienen ese don, son llamados de niños prodigios porque tuvieron un entrenamiento. Diego, amigo, entrenamiento. Tu entrenamiento va a determinar hasta dónde vos vas a llegar. Yo sé que a algunos acá les gusta jugar al fútbol. Ahora, el entrenamiento de alguien que le gusta jugar al fútbol va a determinar en qué categoría va a jugar. Si va a jugar el profesional o amateur. ¿Sabe cuál es nuestro problema en la iglesia? Que muchas veces no tenemos entrenamiento. Queremos nada más que, bueno, que el pastor se prepare, que el líder se prepare, que el director de alabanza se prepare, y nosotros vamos atrás. Entonces muchas veces somos como los aficionados del fútbol. Todo le gusta el fútbol, pero, o sea, vamos a una cancha, son 30 mil. Yo fui una vez a River y Boca, era como 80 mil personas, todos mirando a 22 jugando. Todos les gusta el fútbol, todos aficionados, gritando. Pero ¿cuál era la diferencia entre los que le gustaban el fútbol y los que jugaban el fútbol? Que los que le gustan, o sea, ¿cuántos alguna vez vieron un partido y el tipo va y se equivoca? Ponele, pierde un penal y vos decís, ah, si fuera yo, hasta yo lo haría. ¿Cuántos ya dijeron eso? Mi mamá a veces dice eso, ah, eso hasta yo lo haría. Dice, ah, bueno, mamá, entonces ¿por qué no vas a hacer vos? Entonces tenemos un montón de gente comentando afuera, le gustaría estar, pero no está porque no tiene entrenamiento que ellos tienen. Algunos tienen que entrenar 3 veces por semana, tienen que despertarse temprano, tienen que tener una alimentación saludable, tienen que estar pensando y viviendo en función de eso, porque son profesionales en lo que hacen. Los que miran de afuera son solo observadores. Pueden gustarle las cosas, pero son solo aficionados. No tienen el mismo entrenamiento. El entrenamiento determina si vas a ser profesional o amateur. ¿Me explico, no? Necesitamos de una generación de adolescentes profesionales en lo que hacen delante de Dios y delante de los hombres. Y no basta solamente en venir a un culto y asistir y ser espectador de lo que hacen los demás. No puede ser que una iglesia sea como una cancha de fútbol. 200 mirando a como 5 hacen el espectáculo. No es así. En la iglesia todos somos protagonistas, pero todos tendrían que tener el mismo entrenamiento. ¿Por qué nosotros tenemos que prepararnos a veces, orar una hora antes, estar ahí ensayando, estar preparándonos, estar conectado con Dios para gente que viene a veces dormida y nosotros tenemos que estar empujando? Yo no tengo que empujarle a ustedes. Ustedes tienen las mismas posibilidades que nosotros tenemos de estar cerca de Dios. sea, la sangre de Cristo es gratis para todos. Pero no todos quieren entrenamiento, no todos quieren pagar el precio. Pero yo creo que estoy delante de chicos que sí quieren pagar el precio, que están, no quieren ser solo aficionados, sino apasionados por Jesús. Gracias por su entusiasmo. Me parece lleno, ¿no? ¿Cuántos quieren entrenamiento? Este campamento es más que un evento que uno la pasa bien. Es un entrenamiento para tu espíritu, para que podamos ser profesionales en el espíritu. ¿Les parece? Por eso, a veces vamos a tener que leer mucho la Biblia, vamos a tener que quedarnos más del tiempo necesario, pero va a valer la pena. ¿Está bien? Ayúdame, decirle a la persona que está a tu lado, decirle, pone atención porque va a valer la pena, decirle, por favor. ¿Tienen sus Biblias y algo para anotar? Es un entrenamiento, sin algo para anotar, ¿cómo vas a hacer? Isaías capítulo 59. Isaías 59, verso 1. Vamos a hablar de qué es lo que nos impide de vivir en la intimidad con Dios. Dice, confesión del pecado de Israel. Verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras, ¿qué dice? Iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Quién tiene otra versión que tu Biblia está escrita diferente? ¿Puedes leer fuerte? El verso 1 y verso 2. Qué bueno, ahí está clarito. O sea, usted necesita entender algo. Muchas veces parece que vos querés estar con Dios y parece, bueno, pero parece que yo estoy hablando con la pared. Porque ¿dónde está Dios? Si yo quiero, ¿y dónde está Dios? Parece que no me está mirando, parece que no ve lo que me pasa, parece que no me hace caso. Y acá dice, no es que los brazos del Señor estén cortados, que no te puedan abrazar, que no te puedan salvar, que te pueda ayudar en el momento que vos necesitas. Y no es que los oídos del Señor están sordos, que no te pueden escuchar. Solo lo que pasa es que hay iniquidades que forman como una barrera que no permite que Dios se acerque. Y hay pecados, que son dos cosas distintas que es lo que vamos a ver esta mañana. Una cosa es iniquidad, otra cosa es pecado, que el pecado hace que Dios esconda su rostro. En el rostro de Dios, o sea, ustedes saben que Dios es una persona, que uno no ve físicamente, pero ve en el Espíritu. Él nos hizo su imagen y semejanza. Así que muchos versículos de la Biblia dicen que Dios tiene un rostro. Buscad a Jehová, buscad su rostro continuamente, dice la palabra. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, dice el Señor, entonces yo iré de los cielos, sanaré la tierra. O sea, Dios quiere no que busquemos sus manos, sino su rostro. Porque en el rostro de una persona están los cinco sentidos. Bueno, vení vos, ¿cómo te llamas? Necesitamos de un rostro lindo. Bueno, fue lo que nos... Bueno, tranquilo. Fue lo que nos alcanzó con el presupuesto. Bueno. Nada. Mentira, gracias. Mira, no, quédate. En el rostro de una persona están los cinco sentidos. Visión, audición, olfato, paladar, ¿no? El gusto. ¿Y qué falta? El tacto. El tacto no es tocar con la mano, el tacto es la parte sensitiva, todo lo que se puede sentir. ¿Puedes sentir eso? Si no, te hago para que sienta. O sea, en el rostro también hay tacto, o sea, él puede sentir. Entonces acá están los cinco sentidos. En el rostro de una persona está la sonrisa también. en la boca, dice en un versículo, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de cosas naturales, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. O sea, la boca de Dios, lógicamente, está en su rostro. Por eso debemos buscar el rostro de Dios, porque acá está su personalidad. De la boca de Dios salen sus palabras, salen sus sonidos, salen sus canciones, salen sus consejos, sale una sonrisa, que la sonrisa determina aprobación, ¿no? Y aún por la mirada, la mirada habla. ¿Ustedes saben que la mirada habla? Yo no sé ustedes, pero yo cuando era chico, estaba en la iglesia, corría por todos lados, por los bancos, por la batería. De repente, en medio de la multitud, yo vi un par de ojos, los ojos de mi mamá. Y me miraban de una manera que por la mirada yo ya entendía que me quería decir. No dijo nada, pero me quería decir, sentate, portate bien, si no en casa vas a cobrar. ¿Sí o no? ¿Se vieron estas miradas, no? Sí. Entonces, la mirada habla. Yo cuando crecí, yo dije, bueno, me fui de mi casa, me casé. Yo dije, bueno, listo, voy a estar libre de estas miradas. Hasta que me casé. Y ahora los que están casados saben, las miradas de la esposa. ¿Sabes, no? Bueno, el tema es que hay muchas ventajas en buscar el rostro de Dios. Porque en el rostro de Dios podemos encontrar la dirección de nuestro destino, podemos encontrar nuestro propósito, salen sus palabras y sale todo lo que necesitamos. Pero dice la Biblia que hay momentos que Dios esconde su rostro aún de sus hijos. Porque Dios ama al ser humano, pero Dios odia al pecado. Ustedes saben que Dios odia el pecado. Dios no puede mirar el pecado. Entonces, a una persona que fue salva, yo sé que todos acá ya conocen a Jesús y van a la iglesia, pero eso no determina que el rostro de Dios esté sobre tu vida. ¿Cómo explico eso? Yo desde chiquito siempre me quedé un versículo que dice, Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, pero yo voy a decir, dice Jesús, apartaos, apártense de mí porque no te conozco. Imagínense eso, que vos toda la vida serviste a Dios y llega en el cielo, Dios te dice, ¿quién sos? No te conozco. ¿Pero cómo no te conozco? ¿Cómo era tu nombre?
Ariel.
Y Ariel dijo, pero Jesús, para mirarme bien, o sea, yo soy el que estaba ahí en los campamentos, yo iba adelante, yo lloraba, yo adoraba. ¿Cómo que no me conoces? Yo cantaba tus canciones. No, Ariel, la verdad es que no te conozco. La verdad es que no sé quién sos. Imagínense eso. Hay mucha gente que quiere ser conocida delante de la gente, quiere dar autógrafos, quiere sacar fotos. Pero los que quieren ser entrenados en el Espíritu, nosotros necesitamos ser conocidos en el mundo espiritual. Conocidos delante de Dios y conocidos también delante de los demonios. Que cuando los demonios te vean, huyan. Hay algunos que son amigos. Porque dice, bueno, este está de nuestro lado. Mira, hace todas las porquerías que hacemos nosotros. Pero la diferencia es que va a la iglesia. Pero Dios quiere levantar gente que es conocida en el cielo y te mira en el infierno. Como que hay una foto tuya así en el infierno que dice, se busca. Que vos sos peligroso. ¿Quieren ser peligrosos para el diablo? Tienen que ser famosos delante de Dios. Y para eso hay que buscar su rostro, que la mirada del Señor esté sobre mi vida. Pero cuando dice que mis pecados hacen que Dios esconda su rostro de mí. O sea, Ariel se convirtió, ponele, semana pasada. Y aceptó a Jesús. Y en el momento que aceptó a Jesús en su corazón, la mano de Dios vino sobre su vida. Entonces él salió, terminó el culto, anda a tu casa. Fue a su casa. Y lleno de fe, gloria a Dios, yo tengo a Jesús dentro de mí. Yo voy a sanar a los enfermos, voy a revolucionar el mundo. Entonces llega en su casa lleno de fe y ponele su mamá, dice, ay, vos es que tengo un dolor de cabeza, comprame una vasa aspirina. Digo, no, mamá, no voy a comprar vasa aspirina. Primero voy a orar, porque ahora yo tengo a Jesús y Jesús sana cualquier enfermedad. Bueno, si quieres orar ahora, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, que sana su cabeza. Y de repente, está sana. Wow. Y Ariel dice, wow, la mano de Dios está sobre mi vida. Estoy sanando enfermos. Y recién acepté a Jesús, porque está poniendo en práctica su fe. La fe sin obras es muerta. Sí que le está poniendo en práctica. Muy bien. Va, de repente hay un amigo que le dice, ¿sabes qué, Ariel? No tengo más ganas de vivir, estoy en depresión, me quiero morir, no sé qué hago. Y dijo, no, para eso no está bien. Dios quiere que vos tengas vida. Mirá, yo voy a orar y voy a echar fuera todo espíritu de muerte. No puede ser. Y va ahora y de repente el chico se siente libre de la muerte, libre de la depresión, libre del suicidio. Y dije, wow, estoy aún echando fuera demonios, qué tremendo. Y un día en la iglesia está emocionado, recibe, como que está adorando y recibe una palabra de Dios acerca del pastor. Pastor, mira, yo sentí que Dios me habló algo para la iglesia, ¿puedo compartir? ¿Sí? ¿Sí? Y pasa Ariel, dice, mira, iglesia, Dios me dijo eso. De repente todos comienzan a llorar, wow, Ariel está sanando enfermos, echando fuera demonios, profetizando, tremendo. Imagínense este Ariel llegando al cielo y que Jesús dice, no te conozco. Pero ¿cómo puede ser, Jesús? Si yo sané enfermos, si yo profeticé, si yo eché fuera demonios en tu nombre. ¿Sabe lo que yo descubrí? Acá fue lo que yo descubrí. Que puede ser que la mano de Dios esté sobre tu vida, pero que el rostro de Dios esté mirando a otro lado. Porque Jesús solo puede conocer a una persona. O sea, la peor cosa es una persona que te saluda así. Salúdame. Ah, ¿cómo está? Bien. Acá en Argentina hay un dicho que está buenísimo y dice, ah, este me cortó el rostro. ¿Se dice eso acá también? A veces Dios tiene que cortar el rostro de nosotros, no por nosotros, sino por causa de lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que vos querés? ¿Solo tener la mano de Dios sobre tu vida o tener el rostro de Dios? Porque en el rostro de Dios está la luz, está la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, hay momentos que el rostro de Dios resplandece y hay momentos que el rostro de Dios se esconde. ¿Cómo es? ¿Cómo sería, bueno, vos que sos un buen actor, un rostro resplandeciente? ¿Cómo es? ¿Cómo vos decís, bueno, el rostro de esta persona está brillando, se nota que está resplandeciendo? ¿Cómo es? Cuando está contento, ¿no? Cuando se ríe, a ver, una sonrisa. ¿Vieron lo que...? Hay personas que por su expresión cambian el ambiente. ¿Se vieron los que llegan así? Y vos estás re mal y hay uno que se queda feliz. Y vos, bueno, ¿y este qué le pasa? Están todos mal y él está re feliz. Su rostro resplandece y cambia el ambiente. Y están los mala onda también. ¿Cómo sería un rostro mala onda? Qué excelente actor. ¿Vas a interpretar esta noche? Yo voy a estar. Ahora, hay momentos que el rostro de Dios resplandece por lo que hacemos y hay momentos que el rostro de Dios se esconde. ¿Cuántos de verdad quieren llamar la atención del rostro de Dios y que el rostro de Dios brille cuando te vea? Que hace una sonrisa en el rostro de Dios. Cuando te mira, Dios se alegra. No que, ay, tiene que, este es mi hijo, oh. ¿Entienden? No es que Dios te deja de amar, simplemente no te puede mirar. No es que Él quite su mano, simplemente no te puede fijar el rostro. Gracias. Un aplauso al actor. Ahora, lo que hace que Dios esconda su rostro es el pecado. Y lo que forma división entre nosotros de la intimidad de Dios es la iniquidad. Y no es lo mismo. Yo les quiero mostrar en la Biblia. Abran en el libro de la liberación, Éxodo capítulo 34, el segundo libro de la Biblia. Segundo libro de la Biblia, Éxodo 34. Versículo 6. Este texto habla de cuando Moisés quiere encontrarse con la gloria de Dios, cuando él quiere tener un encuentro con Dios, como muchos acá levantaron las manos, yo quiero tener un encuentro con Dios. Y de repente Dios fue y se presentó a Moisés. Capítulo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona, ¿qué? La iniquidad, ¿qué más? La rebelión y el pecado. Tres cosas diferentes. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita, ¿qué? La iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, cuarta generación incluye los bisnietos. O sea, de lo que hicieron los bisabuelos afectan al abuelo, a tus papás y a vos. Tercera y cuarta generación. O sea, hay una diferencia. Muchas veces nosotros pensamos que es lo mismo. Bueno, me mandé una macana, es un pecado, una iniquidad, una rebelión. No, no. Pero para Dios, Él está explicando acá que no es lo mismo. Una cosa es iniquidad, otra cosa es rebelión y otra cosa es pecado. Nosotros tratamos normalmente con el pecado. Cuando uno se siente mal, normalmente a la noche quiere estar bien con Dios, dice, antes de dormir, ¿no? Y dice, Señor, te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. Y dormimos. Y pensamos que ya está todo bien. Pero pecado se tiene que tratar por el nombre. Pecado tiene nombre. ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces decís el nombre, y cuando nosotros confesamos por el nombre, entonces esto pierde su poder, pierde su efecto en nosotros. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero si no confesamos, Él es fiel y justo para no perdonar. O sea, Él tiene el derecho de no perdonar. La confesión nos libera. La confesión es asumir la responsabilidad y decir, bueno, yo hice eso, te pido perdón y me arrepiento. Cambio la dirección, no quiero hacer lo mismo. Entonces, el arrepentimiento llama la atención del rostro de Dios otra vez a tu vida. Es como que Dios mira a una persona con el corazón quebrantado, gente que no puede vivir lejos de Dios. No solamente que quiere estar en la iglesia o cantar canciones o estar con amigos, sino gente que no puede vivir sin el rostro de Dios. Y espero que ustedes sean de estos que no pueden vivir sin la luz del rostro de nuestro Padre. Ahora, cuando uno confiesa los pecados, es como que la Biblia dice que el pecado es como el fruto de la carne. Vemos acá tres niveles de maldad: iniquidad, rebelión y pecado. El ser humano también está dividido en tres partes. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Cuerpo, alma y espíritu. Carne, ¿no? Alma y espíritu. Ahora, el pecado es el fruto de la carne. Entonces, el pecado tiene que ver con el cuerpo. La rebelión tiene que ver con el alma. En el alma están los sentimientos, los pensamientos, la voluntad. La rebelión tiene que ver con el alma. Pero la iniquidad tiene que ver con el espíritu, con minúscula, tu espíritu. Todos acá tenemos espíritu. En el espíritu es donde está el inconsciente, es donde está la intuición, es donde está la comunión con la luz o con las tinieblas. ¿Me van siguiendo? Si yo tuviera acá un pizarrón, no hay, ¿no? No importa. Imagínense ustedes tienen buena imaginación, ¿no? Alguien dijo, yo creo que eso dijo, bueno, si vos no tenés imaginación, no tenés nada. Tiene razón. Así que imagínense ahora un árbol. Como que el cuerpo de maldad es como un árbol. O sea, el fruto de ese árbol es el pecado. El tronco es la rebelión. Los que tienen para anotar, hagan un dibujito de un árbol. El fruto es el pecado, el tronco es la rebelión y la raíz es la iniquidad. La raíz es lo que fue plantado primero, es lo que da luz a la rebelión y lo que da luz a los frutos. Entonces, cuando vos, por ejemplo, decís, ah, yo mentí, yo engañé a una persona, yo dije a mis papás que iba a tal lado, pero en realidad fui a otro lugar escondido. Y después vos sentís que esa mentira te hizo que Dios escondiera su rostro de vos. Entonces vos te das cuenta, te arrepentís y te acercás a tu papá, ¿sabes qué? Yo mentí, yo me arrepiento, yo confieso. Cuando vos confesaste el pecado, el fruto fue cortado del árbol. Pero ¿por qué uno dice, pero si yo me arrepentí, yo lloré, yo no quiero más mentir, pero la semana que viene vas y mentís otra vez? O venís a un campamento, te arrodillás y llorás, yo nunca más me voy a equivocar en eso. Ponele en algo, otra cosa, en desobediencia. Y va, llega el lunes y te desobedeces otra vez. Porque cuando uno confiesa, corta el fruto, pero después nace otro fruto. Porque nosotros solo tratamos con el pecado y no tratamos con el árbol. No arrancamos el mal de la raíz. Porque todo fruto tiene una raíz. En esta mañana vamos a hablar de cómo arrancar el mal de la raíz, no solamente el pecado en sí. Hay un listado de pecados en la Biblia que aparece en Gálatas, aparece en Colosenses, que dice, y los frutos de la carne son fornicación, que es impureza sexual, mentira, ira, enojo, orgullo, soberbia, y todo eso que ustedes conocen. Estos son los pecados, pero todo tiene una raíz, que la raíz es la iniquidad, y la iniquidad pasa de padre a hijo, de hijo a sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es lo que dice. Dios no visita el pecado de rebelión, sino que dice ahí, Éxodo 34, Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Me explico? O sea, es como si fuera un ADN espiritual. Ustedes saben lo que es el ADN natural. Es la información genética. Es lo que hace que el hijo sea parecido al padre físicamente o en la personalidad. Por ejemplo, algunos dicen que mi hijo, ustedes cuando lo vean, dicen que es hermoso. Y es como su papá. Papá de su papá celestial. No, en serio, mi hijo tiene muchas cosas parecidas a mí. Pero bueno, aunque sea, tiene salud. Eso es importante. Importante que sea saludable. No importa quién sea parecido. Ahora, hay algunos que por ahí no se parecen físicamente a sus papás, pero por ahí tienen el carácter o la personalidad de los papás. No sé si ya les pasó a ustedes que muchas, en momentos enojados, ustedes miran a tus papás, yo nunca voy a tener reacciones así como ellos. Y cuando vos estás enojado, haces la misma cosa, ay, estoy haciendo lo mismo que mi mamá, ay, estoy haciendo lo mismo que mi papá, ¿cómo puede ser si yo no quiero? Lo que pasa es que es la información genética que pasa de padre a hijo. Ahora, así como existe un ADN natural, existe un ADN espiritual. ¿Me van siguiendo? El ADN espiritual, para bien, sería la bendición, y para mal sería la maldición, que sería la iniquidad. Por ejemplo, el abuelo fue borracho, el papá fue borracho, y el hijo, aunque se convirtió y va a la iglesia, cuando tiene momentos de crisis, tiene ganas de tomar. ¿Pero cómo puede ser? Si yo creo en Jesús, lo que pasa es que no fue, confesaste el pecado, pero no arrancaste de la raíz. Otra cosa, por ejemplo, la abuela murió de diabetes. ¿Saben lo que es diabetes, no? Un problema en la la mamá murió de diabetes. ¡Ah! Yo tengo diabetes, me voy a morir. No, porque es una enfermedad hereditaria, algunos dicen. Pero en Cristo, acaso yo tengo el final de nuestra historia esta mañana. Isaías 53 dice, Cristo llevó sobre sí todo dolor, toda enfermedad, toda iniquidad y todo pecado. ¿Cuántos son felices por eso? O sea, antes de luchar, ya tenemos la victoria. Cristo ya llevó sobre sí toda iniquidad, ya arrancó el mal de la raíz, llevó todo pecado, todo dolor y toda enfermedad. Pero si yo no traigo la realidad de la cruz a mi vida, eso va a ser solo una historia de hace 2000 años atrás. Entonces, ¿cómo traigo la realidad de Dios a mi vida? Renunciando y confesando y arrancando el mal de la raíz. Entonces, la raíz es la iniquidad. Yo no puedo tratar solo con el pecado, yo tengo que descubrir cuál es la raíz. La Biblia habla de raíz de amargura, raíz de temor, raíz de rechazo. Por ejemplo, hay algunos ejemplos que... yo les tengo que contar algunos ejemplos, pero como si fuera... Yo porque tengo mucha carga. Yo hoy a la mañana estaba hablando con los chicos. Bueno, yo voy a hablar sobre eso. Porque cómo me gustaría haber escuchado eso cuando yo tuviera la edad de esos 14 años, 13 años. Cuántos errores si yo me hubiera equivocado. En vez de intentar luchar con mi carne, tendría que descubrir dónde estaba el mal desde la raíz. Porque hay muchas cosas que hacemos que muchas veces vos sos llevado a hacer, pero que ni es culpa tuya. Quizás fueron errores que tu papá cometieron, que tus abuelos cometieron. Por ejemplo, les cuento algo muy personal. Mi papá nunca me dejó faltar nada. O sea, ni comida, ni colegio, ni plata. Pero él siempre fue una persona muy dura. O sea, tiene un corazón bueno, pero su forma de expresar el amor era con las cosas que daba. Pero nunca, nunca un abrazo, nunca un te amo, nunca me dijo te quiero, nunca un beso, nada, nunca. Entonces, ustedes saben que todo ser humano necesita de cariño. Todo ser humano tiene reservas de amor. Y si vos no recibís amor en un lado, todos van a tener necesidad de compensar eso. Por eso, uno conoce a Jesús. Que Jesús nos lleva al Padre perfecto y celestial. Dice la Biblia que Dios nos aceptó, nos adoptó como hijos. Somos hijos adoptados de Dios. Aunque tenemos papás naturales, yo no sé acá, pero la Biblia ahí dice muchos versículos. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo te abrazaré, yo te recogeré, dice el Señor. Porque nuestro Dios es como un padre. Y muchas veces yo no podía ver a Dios como un padre. Yo veía a Dios como un empresario, como... Era mi papá conmigo, así yo veía a Dios. Nuestra primera imagen de Dios es de nuestro padre natural. Los que no tuvieron papás, es difícil de tener una imagen de Dios como padre. Por ahí uno ve a Dios como el que te da la plata al fin del mes, el que te abre una puerta de empleo, con el que te ayuda en el colegio, pero nunca como alguien que está cercano, como una persona que te abraza, que te besa, que te da caricias, que te protege. Vemos como alguien que te da las cosas, no alguien que es un padre. Por eso yo tuve que restaurar mi relación con mi padre natural, o aunque sea arrancar de la raíz. ¿Cuál era el problema? Porque yo me estaba dando cuenta que yo también me estaba volviendo una persona seca. Yo también me estaba volviendo una persona que no sabía expresar mis emociones. Entonces un día yo tomé la decisión, descubrí eso de la raíz. Así que bueno, voy a hablar con mi papá para descubrir cuál era la raíz de eso. No es cuestión de confesar el pecado de la dureza de corazón. Es cuestión de descubrir cuál es la raíz. ¿Me entiendes, no? Me senté con mi papá para tratar el asunto. Escuchen esa frase. Todo lo que no se trata, se repite. Pues si no, bueno, vamos a dar tiempo y que el tiempo lo arregle. El tiempo no arregla nada. Uno tiene que sentar y tratar las cosas como son. Tratar por el nombre que es, con la persona que pasó lo que pasó. Entonces para mí fue difícil, pero me senté con mi papá y le dije, papá, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué nunca me abrazas? ¿Por qué nunca me decís te amo? ¿Por qué nunca expresas tus sentimientos? Y en aquel momento, yo me acuerdo como si fuera hoy, yo vi a mi papá como un niño, comenzó a llorar y llorar y llorar. Y él me decía, pero ¿cómo yo te voy a dar amor si yo nunca recibí amor? Dijo, yo soy militar, mi papá me decía, crecí en un ambiente militar, pero mi papá también era militar. Y mi papá nunca me dejó faltar nada en la mesa, en el colegio, de dinero, pero tampoco nunca me dio amor. Entonces yo nunca recibí, ¿cómo voy a dar? Entonces yo comencé a entender la raíz. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, no solamente que lo entendí, sino que juntos llamamos a mi abuelo y los tres oramos. Cortamos de la raíz. ¿De dónde viene eso? Porque de eso yo me daba cuenta que era una raíz de rechazo. Yo me sentía rechazado aún en mi casa. Algunos se sienten rechazados por no haber tenido papás. Y otros tienen papás y aún así se sienten rechazados por tenerlos, pero es como que están ausentes. Y eso dificulta nuestra intimidad con Dios. Eso produce una raíz de rechazo. La raíz de rechazo, y yo quiero hablar de eso ahora, es como puede entrar de diversas maneras. Pero siempre es por un acto que te marca, un hecho que te marca en la infancia, en la niñez o antes que nazcas. Por ejemplo, cuando la mamá está embarazada y de repente no quería estar embarazada y en su corazón decía, ay, no quería estar embarazada. En su corazón rechazó a ese bebé. Quizás nació fuera del casamiento, fuera del matrimonio, pero no fue un accidente. Yo no sé si alguno acá nació fuera del casamiento, pero yo les digo, vos no sos un accidente. Jesús vino aquí esta mañana a cambiar aún nuestros genes, cambiar nuestro ADN y decir que vos tenés un papá espiritual que nunca te va a dejar y que cambia tu historia desde el vientre de tu madre. En esta mañana toda raíz de rechazo va a ser arrancada. Gente que por ahí la mamá quería un nene y nació una nena. O quería una nena y nació un nene. Y había comprado todo rosita, rosado, y nació un nene. Y después el nene tiene problemas homosexuales, porque fueron cosas que vino de la raíz. Yo sabía esas historias. O entonces, la raíz de rechazo puede entrar por un hecho que te marcó, por abusos. Sean abusos físicos de padres que pegaron más de lo natural en el momento de disciplinar, o quizás por borracherías, o porque simplemente tiene un temperamento fuerte. Abusaron de tu confianza y te golpearon más de lo necesario, y eso te marcó y te sentías rechazado, y así también era tu visión de Dios, algunos como un Dios solamente que está para castigar, y así eso provoca una barrera entre la intimidad de Dios. Vemos a Dios como alguien que tenemos que portarnos bien siempre, si no nos pega. Otros pueden tener raíz de rechazo por un abuso verbal, por palabras que toda la vida te dijeron, no sos nadie, sos un inútil, vas a ser como tu papá, vas a ser como tu mamá, pero de una forma mala, y palabras que entraron y crearon una raíz de rechazo. No vas a hacer nada, no podés, sos un tonto. Y eso creó una raíz de rechazo que necesitas arrancar esta mañana. Otros Otro tipo de raíz de rechazo puede entrar por abuso sexual. Gente que abusó de la confianza, despertó sensaciones sexuales en tu cuerpo antes del tiempo. Y eso necesita ser, y eso te produjo que cierres tu corazón. A la gente nunca contaste el problema a nadie. Por ejemplo, yo les voy a contar algo. Para acá ustedes van a entender clarito. Yo sé que eso no es un... Si no, ustedes no están acostumbrados a hablar de eso. O sea, si no escuchan acá, van a escuchar en el colegio. Entonces es importante que escuchen acá. Segunda luz de Dios. Un día estaba ministrando eso y una chica estaba llorando mucho. Porque ella recién había engañado a su esposo con otro hombre. Y ella estaba en la iglesia, era cristiana, el esposo director de alabanza. Y ella decía, yo no quería hacer eso, pero algo más fuerte que yo me llevó a equivocarme. Y ellos estaban a punto de separarse cuando escucharon esa palabra. Y ahí con mi esposo le ministramos a ella, a esta mujer. Y nos dimos cuenta, ella estaba confesando, estaba arrepentida por su pecado. Pero comenzamos a preguntar cuál era la raíz de la cosa. Y ella cuando escuchó eso se dio cuenta de que cuando ella tenía creo que 7 años de edad, ella fue abusada sexualmente. Y nunca había contado a nadie. Porque ella pensaba que eso era tan personal, se cerró y pensaba que el tiempo iba a arreglar las cosas. Cuando Dios con eso se convierte, tampoco contó eso a nadie, porque dijo, bueno, ahora Jesús me salvó y ya está todo bien. Pero si nosotros no tratamos, si no confesamos, si no arrancamos de adentro, ¿cómo se arranca? Con la confesión, tratando, mirando, confesando a alguien. Entonces cuando se arranca, entonces eso no se repite. ¿Qué pasó con ella? Repitió, había una raíz de rechazo en su corazón que era como una apertura que aunque ella no quería, le llevaba a tener perversiones en el área sexual. Normalmente el que tiene raíz de rechazo tiene problemas en lo sexual, con pornografía, con adicciones de vicios, vicios de cualquier tipo de forma. Y uno no quiere, pero es llevado, es como que más fuerte que él. Gente que juega con los sentimientos del otro. Eso fue una cosa que me pasó a mí. Yo no podía tener una amiga, cuando, aunque era de la iglesia, o sea, una chica... éramos amigos y compartíamos mucho tiempo juntos, o ella confundía o yo confundía las cosas. Y se arruinaba una relación de amistad porque siempre uno confundía las cosas. Yo no sabía poner límites. ¿Por qué? Porque yo necesitaba de cariño y tenía una carencia afectiva que confundía con cualquier persona. Y después había un juego que uno quiere mantener relaciones, bueno, ella me gusta, yo le gusto a ella. Cuando vos sabés que no puede ser tu novio, vos sabés que no es la persona ideal para vos, pero hay un juego feo que te hace mantener ese contacto. Porque tiene que ver con una herida que vos estás alimentando de la raíz de rechazo. Que en realidad solo querés que gente esté encima tuyo. Vos querés... Que te gusten, que vos guste a los demás, no sé cómo se expresa eso, pero les gusta, aunque sabes que quizás está lastimando a la otra persona. Pero en esta mañana Dios quiere traer sanidad desde la raíz, desde el vientre de tu madre. En esta mañana vamos a tener un tiempo para confesar cosas y renunciar y cortar toda barrera y buscar el rostro de Dios otra vez sobre nosotros. Yo me di cuenta que cuando yo traté con mi papá, con mi abuelo, cómo mi relación con Dios se multiplicó. Yo comencé a ver a mi Dios como un padre cercano. Y todo el cariño que no me dio mi papá, Dios comenzó a darme la intimidad. Por eso, chicos, es tan importante la intimidad con Dios. Nosotros ya somos completos en Jesús. El diablo nos quiere engañar diciendo, solo vas a ser completo cuando tengas un novio. Solo vas a ser completo cuando tengas una casa, cuando tengas un auto, cuando tengas un trabajo. Es mentira. Nosotros tenemos que entender, ya soy completo en Jesús. Y todo lo que yo haga, lo voy a hacer porque soy completo en Él. ¿Cuántos quieren ser completos? ¿Cuántos ya son completos en Jesús? Y para eso uno tiene que... Es como que uno viene al culto y recibe del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como agua. Pero si nosotros somos un vaso roto, todo el agua que viene se va, entra y sale por otro agujero roto. Pero cuando nosotros tratamos la iniquidad, la rebelión, el pecado, es como que arreglamos el vaso y todo lo que recibimos de Dios se mantiene en nosotros para dar amor a otros. Yo les dije que Dios no tiene amor, Dios es amor. Tenemos que probar de ese amor que cubre multitud de errores. Tenemos que probar de la persona, del amor que echa fuera todo miedo al fracaso, todo el miedo a abrirse a relaciones, todo miedo a perder la familia, todo miedo a que te vaya mal en la vida. Ese mal es arrancado cuando uno prueba del verdadero y el perfecto amor. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos quieren arrancar el mal de la raíz esta mañana? Yo estoy dando un ejemplo dentro de muchas cosas que pueden ser. Otros pueden ser raíz de amargura, que todo el tiempo están enojados, están mal con la vida. Siempre tienes reacciones que hacen herir a los demás. Otros raíz de temor, que te hace, como yo dije, tener miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a los demás, miedo a abrirse, miedo a amar, miedo a ser amado. Pero el perfecto amor echa fuera todo miedo. Mucha gente quiere disfrazar a veces el rechazo. Hay varias formas de disfrazar el rechazo. Una es, están los que se sienten con complejo de inferioridad. Es como que están en un grupo y siempre se está haciendo miedo. No, yo no puedo estar charlando porque yo soy así. Y le gusta que los demás estén, ah, bueno, Ariel, no, quédate con nosotros, por favor, y te pedimos. Y siempre hay uno que se hace mañoso, ¿no? Y estás ahí, ay, no, porque yo soy menos, porque yo soy una cucaracha, porque yo no valgo nada. Mira, le dijiste una vez, no quiere, tenés que descubrir cuál es la raíz. ¿Por qué te sentís menos si sos lo mismo que nosotros? Algunos realmente se sienten discriminados, quizás por el lugar donde nació o por la condición social, por lo que sea, pero todo eso se debe tratar. No se puede sentir rechazado en un ambiente de amor en la iglesia. Ahora, está el otro. Eso, en realidad, hace eso para alimentar su herida, para que le estén dando caricias o atención. Quiere llamar la atención de alguna manera. Toda persona que tiene esa raíz quiere llamar la atención de alguna manera. Sea haciéndose el pobrecito o están también del otro lado. Son los extra extrovertidos. Son siempre, es el payaso del grupo. Todo el tiempo haciendo chiste. Ya, ya, ya. Está buenísimo ese chiste, pero vos te que miras a esa persona y dices, pero ¿será que ella habla en serio alguna vez en la vida? ¿Se ha conocido gente así? Pues sí, pero no puede ser todo el tiempo haciendo chiste, porque en realidad está escondiendo sus miedos a través de los chistes, a través de una personalidad que parece que tiene el control de todo, pero por adentro es un niño lleno de miedo. Una niña. Y están también los con personalidades rebeldes. Yo soy así, yo me he visto así, y no me importa lo que piensan los demás. Pero en realidad su rebeldía, su rebelión, es solo para llamar la atención también. Pero eso se puede tratar cuando uno es completo en Dios. Cuando, ¿sabe? Gente, míreme. El espíritu de rechazo, la raíz de rechazo, se destruye, se arranca cuando uno entiende el espíritu de adopción. Jesús dijo, yo no les di un espíritu de esclavitud. Algunos se sienten esclavos de recuerdos del pasado, esclavos del pecado, esclavos de temores. Pero Dios no nos dio un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, por el cual podemos clamar Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre es la expresión más íntima para decir a un padre. Jesús dijo, cuando ustedes oren, deben orar, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿se acuerdan? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, todos oraban diciendo, Dios altísimo, grandioso, todopoderoso que estás en el tercer cielo. Está bien, Dios es poderoso, pero Jesús no le trataba como un Dios lejano, sino como mi papito, Abba. Esa palabra Abba es lo más íntimo que uno puede decir. Escuchen, gente. Jesús fue olvidado por sus papás cuando él tenía 12 años de edad. Yo no sé si vos ya tuviste el sentimiento. Cualquier sentimiento que vos puedas tener, Jesús ya lo pasó primero. Fue olvidado a los 12 años. Fue a una fiesta, a una ciudad grande. Los papás se olvidaron de él. Se fueron con 12 años y se quedó solito 3 días. Pero cuando sus papás volvieron, dijeron, Jesús, qué angustia, ¿cómo te perdimos? Y él les miró y dijo, quédate tranquilo, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. A los 12 años, él hizo una transferencia de paternidad. Aunque él nació de la panza de María, su papá ahí supuestamente sería José y los obedecía, estaba con ellos, pero veía que su padre perfecto era el Dios del cielo. Cuando uno hace esa transferencia de paternidad, El rechazo no te puede tocar. El temor no te puede amedrentar. El miedo no te puede tocar. La amargura no puede crear raíz en tu corazón. Por eso Jesús tenía intimidad con Dios, llamándole de papi. Abba es la forma más íntima de decir padre. Papi, papi, papá, pa, no sé cómo ustedes dicen. Pero lo más íntimo. Porque la adopción, la intimidad, destruye el rechazo, destruye la amargura, destruye el temor. Les cuento una historia y con eso terminamos. En la primaria había un nene que era adoptado. Él se sentía menos que los demás. Perdón. Él no se sentía menos, pero los demás querían hacerle sentir menos. Entonces, vieron cómo son los niños en la primaria y querían hacer burla. Ah, vos sos adoptado. Y todos querían burlarse del que era adoptado. Vos sos diferente de nosotros. Vos sos adoptado. Y se reían. Y él que era adoptado decía, ¿por qué se están riendo? Y decía, yo debía burlarme de ustedes. Y los otros niños pararon y dijo, ¿por qué puedo burlarse de nosotros? Y bueno, porque mira, el papá que yo tengo entró un día en el orfanato. Había un montón de niños, pero me miró a mí y me eligió a mí. Y me llevó a casa. Y me amó por quien yo soy. Y me dio comida y me dio plata para el colegio y me ama porque yo soy, él me eligió. Ahora, el papá de ustedes, cuando ustedes nacieron, no pudieron elegir, y bueno, me tocó, y encima te tienen que pagar las cosas y te tienen que amar y no te pudo elegir. Ese es un corazón de un hijo sano que no ve los que le rechazaron, ve aquel que lo adoptó. Y ese amor de adopción destruía cualquier tipo de complejo, cualquier tipo de raíz de temor o de rechazo que pudiera haber. No vean la gente que te rechazó, la gente que te hirió. Perdona a todas las personas, porque todas las personas son imperfectas. Pero nosotros tenemos un Padre de amor eterno y perfecto, que nunca falla. Y que necesitamos tener intimidad con Él. Necesitamos renunciar a las cosas por la raíz y conocer a Dios como Padre esta mañana. Mira, si usted dice, no, pero bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, yo estoy re bien, pero háganlo, aunque sea por pensamientos o sentimientos que vienen adentro que ustedes no saben controlar. Vamos a tener un momento ahora para renunciar. Yo quiero que ustedes repitan conmigo cosas. Vamos a renunciar a un montón de espíritus que puede ser que vengan de los abuelos, de los padres, no sabemos. Quizás vos ni hagas cosas de lo que yo voy a decir, pero confiese, arranca de adentro suyo. Y después vamos a tener un tiempo solo para adorar, buscando la intimidad de nuestro papito querido. Vamos a entender que cuando nos sentimos hijos e hijas, el rechazo no te puede tocar. Jesús fue traicionado por sus mejores amigos. Jesús fue olvidado por sus papás. Jesús fue herido. Jesús fue maltratado. Aún así, Él cumplió su propósito en la tierra, porque Él tenía intimidad con Dios. Y la adopción destruye cualquier tipo de herida que te quiera lastimar. Yo no sé si algunos acá necesitan confesar cosas que te pasaron, abusos verbales, físicos, gente que te dijo cosas que hasta hoy te queda dando vuelta en la cabeza, y vos te creíste que sos menos, que no servís para nada, y quizás veas a Dios así como alguien que todo el tiempo te quiere encontrar lo malo. Pero quiero que ustedes vean a Dios hoy con los brazos abiertos, que te quiere adoptar, que te llama de hijito, de hijita, de mi amado, mi amada. Te quiere cambiar la ropa, darte vestidos blancos, poner un anillo en tu dedo, darte autoridad y danzar con vos como un padre y un hijo. Pero para eso vos tenés que ver a Dios como tu papi. Y saber que Dios envió a Jesús en la cruz para llevar todo pecado, toda iniquidad y toda rebelión. Vamos a confesar y arrancar el mal de la raíz. Eso no es automático. Ahora vamos a confesar algunas cosas, pero ustedes tendrían que agarrar un cuadernito. Y de acuerdo a lo que el Espíritu te vaya guiando, o quizás investigación histórica, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué tengo problemas de plata? ¿Por qué tengo un problema emocional? ¿Por qué tengo un problema sexual? ¿Por qué tengo cualquier tipo de problema? ¿Cuál es la raíz? Preguntás a tus papás, preguntás a tus abuelos, ¿de dónde comenzó eso en nuestra familia? Porque si yo no trato ahora, va a repetirse después. piensen en generaciones. No pensemos solo en nosotros. Dios es el único que nos puede cambiar de corazón y cambiar la familia, cambiar nuestra historia. Dios te quiere dar genes nuevos, un ADN del Padre sobre tu vida. ¿Cuántos son hijos y hijas de Dios? Ustedes necesitan del ADN del Padre. Cierra tus ojos de donde estás. No piense en nadie. Mira adentro tuyo. ¿Qué es lo que necesita ser tratado de la raíz? ¿Qué es lo que vos no aguantás más hacer, que vos sabés que te aleja de Dios? Muchas veces cosas que vos no querés hacer, pero es más fuerte que vos. Comienza a confesar eso de la raíz. Yo le digo, muchas veces yo decía a Dios, Dios, ¿cómo yo puedo ser tan basura de hacer cosas tan feas en el secreto y después en público decir que soy un cristiano? ¿Cómo puede ser? Pero Dios un día me dijo, yo te voy a mostrar que yo puedo agarrar una basura y transformar en una obra de arte. Simplemente si te entregas en mis manos, yo te transformo en basura y una obra de arte. El mejor artista está aquí esta mañana, que puede agarrar cualquier cosa y transformar y transformar. Yo sé que muchos acá están en un proceso de metamorfosis, como este gusanito que está dentro del capullo y a punto de transformarse en una mariposa para volar. Parece feo las cosas que están adentro, parece horrible las cosas que nadie sabe, pero Dios está dispuesto a transformar en alguien que puede volar a nuevas alturas, en intimidad con Dios, para hacer en la tierra como es en el cielo. Porque la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Gente que libera la tierra de la corrupción y entra en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo declaro esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libres del temor, libres de cárceles en la mente, cárceles del recuerdo del pasado. Todo abuso, toda la gente que abusó la confianza de ellos, yo declaro que ahora, de la misma, Señor, del hueco que hay en su corazón, puede ser llenado por el amor de Dios que cubre multitud de errores. Todo espíritu de culpa se va, todo espíritu de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entra en Jesús, entra en la misericordia, entra en la gracia, entra en el favor de Dios esta mañana. Vuelve a la casa del Padre. Vos mereces, vos podés estar sentado en la mesa. No te sientas menos. No quieras comer la migaja nada más de lo que cae de la mesa de Dios. Vos sos hijo, sos hija del Rey. Necesitamos purificar nuestro templo interior. Necesitamos purificar, renunciando y arrancando desde la raíz, para tener intimidad con nuestro papito. Los que quieren ser completamente libres esta mañana, los que quieren buscar el rostro de Dios y arrancar cualquier división, cualquier barrera que te separa de Dios, ponete en pie ahora, los que quieren ser libres. Vamos a orar juntos. Yo quiero que repitan conmigo la oración que vamos a hacer, pero no repite de cualquier manera. Repetí pensando que eso puede cambiar tu vida. Vas arrancar desde la raíz. Cierra tus ojos, no te distraigas ahora. Jesús fue violento para purificar el templo. Él, cuando entró en el templo, estaban ahí gente vendiendo la paloma. Él la arrancó y se mostró un Jesús violento. Ese es un ejemplo para nosotros. Debemos ser violentos para purificar nuestro templo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vamos, en tu corazón comienza a decir, esta mañana yo quiero ser completamente libre. Esta mañana yo quiero ser completamente sanado. Esta mañana yo quiero ser completo en ti, Jesús. Completa en ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Libres, 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 libres. Libres, libres. Abba, Padre. Abba, Padre. Tú no nos diste un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre. Yo declaro una atmósfera de santidad y de pureza en este lugar en el nombre de Jesús.
Todos llenos de tu espíritu, todos libres para entrar en tu lugar secreto.
Yo llamo a la existencia de este lugar los beneficios de la cruz del Calvario y el poder de la sangre del Cordero, que llevó sobre sí toda iniquidad, todo pecado, toda rebelión, todo dolor, toda enfermedad, toda vergüenza. Y el castigo que nos trajo paz fue sobre ti, Jesús. Y por tus llagas fuimos nosotros curados, curados, curados. Perfecto amor, perfecto amor. Yo quiero que levantes tu voz conmigo. Vamos a hacer unas oraciones de renuncia y yo quiero que vos pongas en práctica eso con violencia, con asco del pecado, queriendo arrancar el mal de la raíz y ser libre definitivamente, libre de quizás ataduras y maldiciones que venían de los abuelos, de los padres, pero que ahora cambia. La historia de tu familia cambia esta mañana. La historia, aún tu ADN, tu genética cambia esta mañana, porque el Padre te quiere abrazar, quiere volver a la intimidad contigo, quiere atraerte. Esta es tu mañana, esta es tu mañana. Levante tus manos conmigo los que quieren ser libres. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo confieso que necesito de tu paternidad para ser totalmente libre. Libérame de toda raíz de iniquidad. En esta mañana yo confieso y renuncio toda raíz de rechazo, todo espíritu de rechazo, fuera de mí, fuera de mi casa, fuera de mi sangre, por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de religiosidad, toda falsa apariencia, fuera de mí. Toda máscara se cae. Todo espíritu de mentira, toda raíz de temor, toda raíz de orgullo, toda raíz de soberbia, fuera de mí, fuera de mi casa, fuera de mi sangre, en el nombre de Jesús. Vamos, levante fuerte tu voz, fuerte, fuerte. Diga: yo renuncio todo espíritu de engaño, toda perversión sexual, toda impureza en mi mente, en mi corazón, desde la raíz. Yo confieso, arranca de mí. Fuera de mí, fuera de mi casa, fuera de mi sangre, en el nombre de Jesús, por el poder de la cruz. Todo espíritu de falta de perdón, fuera de mí. El perdón te va a liberar esta mañana, chicos, chicas. Perdona a los que te abusaron, perdona a los que te traicionaron, perdona los que te olvidaron, perdona a los que te rechazaron. Porque muchas veces uno dice, piensa que al no perdonar a la persona que te dañó, vos pensás que estás haciendo mal a esa persona. No, esa persona no se merece mi perdón. Pero el perdón, la falta de perdón es como un veneno que uno mismo toma, que piensa que está haciendo mal al otro, pero si te está comiendo todo por adentro, te está destruyendo por adentro. Jesús dijo en la oración, cuando oren al Padre, diga: perdona nuestras deudas, perdone nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden. El perdón de Dios para tu vida está, depende si vos perdonás a los demás también. Si vos comenzás a liberar perdón en tu corazón, el perdón es como sacar toda ligadura, lo que te conectaba a esas personas que te traían recuerdos de momentos feos y malos de tu niñez quizás. Cuando vos perdonás, eso sale de tu vida. Todo lo que estaba dentro tuyo sale de vos y vuelve a la persona que te dañó. Y todo lo que estaba tuyo en aquella persona vuelve a vos. Pero eso es por la confesión, por el nombre. Comienza Vamos, levante tu voz y ahora comienza a liberar perdón en tu corazón. Por el nombre. Perdono quizás a mi papá. Y decís el nombre, perdona a mi mamá, perdona a aquellos que me ofendieron. Perdono a aquel que me rechazó, aquel que se abusó de mi confianza. Aquel que me robó mi inocencia. Te pido perdón y libero perdón. Porque si yo perdono, el Padre me perdona. No intentes hacer justicia propia. No tengas miedo. Toda dureza de corazón se va esta mañana. Dios no te juzga, Dios no te condena. Él está aquí para abrazarte. Él no está con una vara para corregirte. Él está acá para sacar toda herida del corazón. Está esperando que seas sincero. ¿Hasta cuándo querés ser fuerte por vos mismo? ¿Por qué no te rendís y decís, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo más esconder. Yo quiero vivir libre en la conciencia, en el corazón. Yo quiero conocer tu intimidad, el calor de tu abrazo. Quiero ver tus ojos. No escondas tu rostro de mí. No escondas tu rostro de mí. Yo no quiero ser un religioso que va a la iglesia. Yo quiero tener tu amistad. Yo quiero conocer tu voz. Yo quiero tener tu corazón. Tener tu confianza, tener tu amor y tu intimidad. No escondas tu rostro de mí. Vamos, levante tu voz, diga eso. Por favor, Padre, no escondas tu rostro de mí. No escondas tu rostro de mí. Ay, 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 ay. Te necesito, mi papá. Te necesito. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Dale libertad para que el Espíritu comience a actuar en tu corazón. No tengas miedo de expresar tus emociones, porque estás siendo liberado. Muchos van a ser liberados esta mañana, definitivamente. Nunca más ningún espíritu maligno de tormento te va a incomodar, te va a atormentar la mente. Vas a ser completamente libre. Todo espíritu de muerte se va. Levante tu voz, diga, yo renuncio. Toda raíz de temor, todo espíritu de depresión, fuera de mí, fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de mi casa, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de amargura, toda raíz de enojo, fuera de mi casa, en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero. Un nuevo amor que va a afectar a tus papás que estaban a punto de separarse. Quizás habían peleas en tu casa que vos no querías que repitieras, y el Señor va a arrancar toda raíz de amargura esta mañana. Un amor que va a rebosar de tu corazón y va a contagiar a toda tu familia, va a contagiar la genética de tu casa, va a contagiar el ADN de lo que viene en esta mañana. Aquí está el Padre que visita la iniquidad y que perdona la iniquidad de los padres a los hijos, de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo decreto liberación esta mañana por la sangre del Cordero, por el poder del amor de Jesús. Amor, 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 amor sobre este lugar, sobre cada vida, sobre cada familia. Cambio de genética esta mañana, cambio de ADN. Sore baba bai es ora baba es vir na ye nore ye ai soro baba manana ye sore mene manaye. No tengas miedo de poner hacia afuera todo machismo. Se va. ¿Quién dijo que hombre no llora, que hombre no se expresa? Dios es romántico y así debemos ser nosotros también. Dios amó el mundo de tal manera que dio a su Hijo. El que ama da, el que ama tiene que expresar sus sentimientos. David, cuando pecó, él era un hombre según el corazón de Dios, pero también pecó. Y no solamente que él no escondió, sino que él confesó, no confesó solo delante de Dios, sino delante de todos. Escribió su confesión, para que todos sepan. Y entonces fue liberado. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David confesó aún los pecados de sus papás. Si te viene a tu mente algo, confiesa algún error del pasado que vos sabés, arranca de la raíz confesando. Aunque no fuiste vos, David asumió la responsabilidad. En pecado fui concebido. Mi madre, yo nací fuera del casamiento, dice David. Fuera de matrimonio, no era supuestamente la voluntad de Dios, pero no soy un accidente. No soy un accidente. Dios pensó en mí. Dios me encontró, me arrancó detrás de las ovejas para reinar sobre el pueblo de Dios. Dios en esta noche te encontró y te llama de la niña de sus ojos. Te cambia, cambia tu destino, cambia tu futuro. David dijo: no escondas tu rostro de mí, Señor. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueve en mí un espíritu limpio dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu presencia y tu Espíritu me sostiene. Porque tú no quieres sacrificio, sino yo te lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Dios no desprecia el corazón quebrantado. Dios no desprecia el corazón quebrantado. Ey, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba. Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo, así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, Abba. Abba Padre, yo te quiero, yo te amo, yo te amo, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo,
Danos tu libertad, danos tu amor. Queremos tu abrazo esta mañana, papito amado. Libres, libres, libres.
De acuerdo a la confesión de ustedes, comiencen a ser libres desde la raíz. Les arranco desde el vientre de sus madres de toda maldición hereditaria. Corto en autoridad en nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de perversión sexual, de sensualidad. Todo espíritu que quiere atormentar la mente y el corazón. Echo fuera todo espíritu de temor, toda raíz de rechazo. En el nombre de Jesús. Todo demonio que quiere traer depresión, que quiere confundirte, que quiere engañarte. Toda mentira se va, toda falsedad se va. Toda religiosidad se va, son libres, libres, libres para entrar en el secreto del Padre, en la intimidad de Dios. Yeah, yeah, yeah. Libres, libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, 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 libres. El Padre te ha adoptado como hijo, como hija. Disfruta del amor del Padre esta mañana. Abraza al Padre. Recibe los besos del Padre esta mañana, besos que te liberan, besos que te sanan, besos que cambian tu destino. Tus abrazos, tu abrazo, tu abrazo cargado de amor. Derrama tu amor por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Padre, Padre, Padre. Abba, Padre.
Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño, balbucea por los brazos de su padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti. Yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre.
así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre, así lo hago por ti.
Dios, tu justicia en este lugar esta mañana. La justicia de Dios comienza a enderezar todo lo que estaba torcido. La iniquidad significa lo torcido. El diablo ha intentado torcer cosas dentro tuyo, intentado separar, desenfocarte. Pero la justicia de Dios significa rectitud. El sol de justicia está brillando en este lugar. La luz del rostro de Dios está enderezando todo lo que estaba torcido en tu interior. Desde la raíz recibe la justicia de Dios. La justicia de Dios, la rectitud de Dios, la pureza del cielo, santidad. No tengas miedo de ser libre. Abre tu corazón a la justicia de Dios.
Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Jesús, yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos, Jesús. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero. Perderme en tus brazos, yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos de amor. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Jesús, Jesús, corro a tus brazos, corro a tus brazos. Corro a tus brazos, me escondo en tu regazo, Jesús, Jesús, me pierdo en tus brazos, me escondo en tu regazo. En tu regazo, yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Abrázanos, Jesús. Jesús, tu abrazo lo llena todo, lo llena todo. Tu abrazo lo llena todo, lo llena todo. Tu abrazo llena todo vacío de mi corazón. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero. Yo te amo, Abba Padre, Abba Padre. Yo te quiero, yo te amo, Abba Padre, Abba Padre. Yo te quiero. Yo te amo, Abba Padre, Abba Padre. Yo te quiero, yo te amo, y solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos. Quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias. Quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos, completos en ti. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias. Quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Solo quiero, mi anhelo, eres tú, solo tú, mi anhelo, mi deseo. Eres tú, mi Jesús, mi anhelo. Mi amor es para ti, mi deseo, mi anhelo. Eres tú, solo tú, Abba Papito, Abba Padre, Abba Padre. Yo te quiero, yo te amo, Abba Padre, Abba. Yo te quiero, yo te amo, un coro de apasionados, Abba Padre, Abba Padre. Yo te quiero, yo te amo, Abba Padre, Abba Padre. Queremos, te amamos, Abba Padre, Abba Padre. Yo te quiero, quiero, yo te amo. Abba, Padre, yo te quiero. Solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en
tus... Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme.
Adore, adore a tu papito, adore la intimidad.
Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Me pierdo en tus brazos, en tus brazos de amor, en tus brazos de perdón. Yo corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, yo corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, yo me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, yo corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, yo corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, me pierdo en tus brazos. Aquel que no pierde su vida no puede hallar la mía, dice Jesús. Solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos.
Presta tus brazos al Señor y tus brazos ahora comienzan a ser cargados de un amor sobrenatural. Dios está sellando liberaciones. Dios está confirmando sanidades esta mañana. Dios está abriendo la puerta de su intimidad para los que quieren, para los que quieran. Corre a sus brazos, corre a sus brazos. Piérdete en sus brazos. Pierde tu razón, pierde tus sueños, pierde tus ganas, pierde tu apariencia, no importa lo que tengas a perder, porque lo que vas a ganar en los brazos del Señor es mucho mayor, mucho mejor, es mucho más grande.
Y rabayé, mucho más placer en los brazos del Padre. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Este es mi hijo amado en quien yo tengo placer. Hoy te quiero abrazar, dice el Señor.
Presta tus brazos al Señor. Y chicos con chicos, chicas con chicas, busque a alguien que está cerca tuyo. Dale un abrazo de parte de Dios. Quédate ahí en ese abrazo. Deja que el Señor use tu abrazo para ministrar a quien está cerca tuyo. Deja que el Señor use tu abrazo para ministrar. No ores, solo abrace.
Hoy te abrazo con mis brazos de amor. Dice Jesús, no me olvidé de vos. Hoy te abrazo con mis brazos de amor. Vine a traerte sanidad. Hoy te abrazo con mis brazos de amor. Quiero que sepas que sos completo en mí. Hoy te abrazo y no te suelto más. Te amo, te quiero, te abrazo y no te suelto más. Hijo, te amo, hija, te quiero. Hijos, les abrazo y no les suelto más. Cómo te quiero. Hoy te abrazo y no te suelto más. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias. Quiero perderme en tus brazos. Con mis brazos de amor. Recibe mi amor, recibe mi amor, recibe de mi paz, recibe de mis sueños, recibe mi amor, recibe mi amor, recibe mi ADN, recibe mi corazón. Hoy te beso. Libres para adorar, libres para conmigo estar. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu abrazo y tu liberación. Todos completos, todos llenos, 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 llenos del amor del Padre. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, Padre. Quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Abba.
Este momento por nada, estamos en la intimidad de nuestro papito. Por un minuto olvídate de todo, quédate con él, quédate con él, quédate con él. Este lugar se transformó en una sala de operaciones. Deja que el Padre, el médico de los médicos, siga transformando corazones. Disfruta, disfruta, disfruta la intimidad.
¿Cuántos son felices por tener el papá que tienen? ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta mañana de libertad, de liberación? ¿Cuántos se sienten más libres para adorar al Señor? Levante tus manos y dale un aplauso de gloria, de amor, de pasión a nuestro Padre, a nuestro Padre, a nuestro Padre de amor, que nos hace libres para vivir en su intimidad. Míreme un minuto, no se mueva. Es muy importante que no sea solo un momento de emoción. Antes de comer, si vos sentiste que Dios estaba tratando algo en tu corazón, lo que pasó acá fue solo el comienzo. Busca a tu líder ahora y arranca toda la raíz. Confiesa todo lo que tengas que confesar. Trata todo lo que tengas que tratar. No pienses, bueno, después el tiempo va a arreglar las cosas. No. El tiempo no arregla nada. Todo lo que no se trata se repite. Aprovechen ahora para tratar desde la raíz, con la confesión, poniendo nombre a las cosas como son. Y ustedes van a disfrutar una libertad gloriosa. Y esta noche, prepárense, porque va a ser una noche sobrenatural en este lugar. Literalmente, los cielos y la tierra se van a unir aquí. ¿Cuánto lo creen? Vamos a probar más de Dios esta noche. Así que busca hacerte libre, confesar todo lo que tengas que confesar, tratar todo lo que tengas que tratar con tu líder. ¿Les parece? ¿Sí o no? Nos vemos más tarde. Todos libres. ¿Ok?
De mi adoración.
adoración. Disfruta de mi adoración. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Disfruta mi adoración.
Thank you.